Las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Después del deporte y antes de arrancar la reunión del equipo económico de La Linterna, vamos a repasar la crónica general de la actualidad de este viernes 5 de enero en un minuto con Javier García.
Hoy los grandes protagonistas son los niños, que este año han esperado muy abrigados y bajo el paraguas la llegada de los Reyes Magos. La lluvia ha estado presente en buena parte de las cabalgatas, pero los más pequeños no han perdido ni un ápice de ilusión.
Teníamos muchas ganas de verlos y entonces, aunque esté lloviendo, pues seguimos aquí.
Quiero ver a los Reyes Magos.
Un juego de mesa.
Un patinete, una mochila.
La Billy Pinipón y un juguete para mi perrita.
En Barcelona, la cabalgata ha estado encabezada por los Corazones de la Paz, un símbolo de homenaje a las víctimas del atentado de las Ramblas. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona.
Nos han pasado cosas malas en la ciudad de Barcelona, pero por eso, más que nunca, nosotros, en un día como hoy, deseamos ser una ciudad de paz, una ciudad de amor, una ciudad que le quiere demostrar al mundo que acoge a todos y dice a todo el mundo que es bienvenido en nuestra ciudad para vivir en paz y con diversidad.
Para vivir en pau y en diversidad.
Todo ello en un día en el que el Tribunal Supremo ha denegado la puesta en libertad de Oriol Junqueras. Los magistrados destacan que existe un alto riesgo de reiteración delictiva y no creen cierto que haya abandonado la vía unilateral. Una decisión que el PNV considera una mala noticia porque, dicen, dificulta la convivencia en Cataluña. Además, la Policía Nacional ha detenido en Algeciras a una sicaria venezolana por asesinar presuntamente a dos holandeses en República Dominicana. Tiene más detalles Alejandro Tobalina.
La mujer tenía en vigor una orden de búsqueda y detención por parte de la justicia dominicana y tramitada a través de Interpol a nivel internacional. Un portavoz de la Policía Nacional de Algeciras en declaraciones a la cadena COPE.
Los agentes del puesto fronterizo marítimo de Algeciras localizaron a esta persona en compañía de su pareja, que es un ciudadano alemán, cuando pretendían coger un ferry con destino a Tánger. Vieron que esta persona tenía una actitud un poquito esquiva y con un poco de nerviosismo.
En junio de 2017, la sicaria, entonces residente en Curazao, presuntamente asesinó junto a un compañero a otros dos narcotraficantes holandeses por un error que estos cometieron en una de sus operaciones, cuando una cantidad importante de droga fue a parar a manos de las autoridades dominicanas. Los cuerpos sin vida fueron encontrados en una fosa común del país.
En cuanto al pronóstico del tiempo para este fin de semana, se esperan días muy invernales, con fuertes lluvias en Cataluña y Andalucía. Caen las temperaturas en general en todo el país.
Con todo lo último, comenzamos la tercera hora de La Linterna. Arranca ya la reunión del equipo económico.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Del equipo económico de La Linterna de este viernes 5 de enero, una noche de Reyes que estamos pasando con Pedro Fraile. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches.
Encantado de estar aquí esta noche. Además llueve, que es genial.
Sí. Fernando Méndez Ibizate, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Es un placer estar aquí con vosotros, precisamente además este día de hoy.
Hombre, está muy bien que llueva, pero también ha dificultado un poco, ¿verdad,
sí,
Joaquín?
Si Pizmanos, lo hace a partir de las visto. 2 de la mañana, mejor. No hubiera pasado nada.
El paseo, bueno, de sus majestades.
Llegará a controlarse un día.
Hoy os advierto que ha hecho un día magnífico en Madrid. Hasta que se ha puesto a llover y tal, que ha impedido un poco este tipo de cosas. Claro. Pero ha hecho un día magnífico porque estaba tapado, hacía fresquito, un poquito de aire. Se podía pasear a eso de la 1, a las 2 de la tarde, a las 3, de maravilla. Os lo aseguro que yo lo he hecho. Fenomenal, fresquito y nublado.
Pues ahora te va a subir el fresquito los próximos días, Fernando, a ver si sigues pensando lo mismo, porque hasta el martes vamos a tener temperaturas considerablemente bajas. Vamos a recordar, Joaquín, qué ha pasado en la economía.
Ha pasado que los Reyes Magos han dejado regalo por adelantado en las bolsas, han cerrado una buena semana, la mejor desde mayo en Europa. La española, el IBEX, ha liderado los avances, ha subido más de un 3,6% desde el comienzo de año y apunta a los 10.400 puntos. Los ha superado, de hecho, es el mejor arranque de ejercicio desde 2013. ¿Qué está pasando? El analista de XTB, Javier Urones, mantiene que los inversores aplauden los datos económicos favorables que estamos conociendo, también el que se haya rebajado algo la tensión política.
Esa rebaja de la incertidumbre política pues le sienta muy bien al mercado, que no hay que olvidar, es ya una economía que viene 3 años consecutivos creciendo al 3%, unos beneficios empresariales que lo hacen a doble dígito y que el caldo de cultivo, por tanto, para justificar gran parte de unas subidas que probablemente tendríamos que haber visto durante el 2017 están ya ahí.
Y si aquí el IBEX va bien, ¿qué podemos decir de Wall Street? No para de subir, está disparado y encima se han conocido buenos datos de empleo en Estados Unidos. Ha creado casi 150.000 puestos de trabajo en diciembre, tiene la tasa de empleo en mínimos, los sueldos remontan, se sigue aplaudiendo además la reforma fiscal de Trump. Por ahora, eso mantiene al Dow Jones en niveles de vértigo.
Nosotros pensamos que realmente Wall Street tiene muchas ilusiones puestas en los efectos que puede tener el plan fiscal de Trump en los beneficios empresariales y que ese optimismo ya está traducido en el precio, con lo cual si realmente el impacto fiscal no es tan positivo como se espera, probablemente podríamos tener un año de curvas en Estados Unidos.
Esto en la renta variable, en el mercado de divisas, el euro sigue caro, en los 1,20 dólares, el barril de petróleo ha bajado un poco, la prima de riesgo la tenemos en los 105 puntos básicos. El lunes, por cierto, el Tesoro Público presenta la estrategia de financiación para este año. El Banco Central Europeo comprará más de un tercio de la deuda que emita España. En fin, os cuento para terminar la caída de la inflación en la zona al 1,4%, el ligero aumento de los concursos de acreedores el año pasado y un informe de competencia en el que insta al gobierno a acabar con el monopolio de los estancos, al menos a reconfigurarlo porque ve restricciones arraigadas en el sector del tabaco. También quiere que se liberalice la venta de cigarrillos electrónicos.
Es noche de reyes, de regalos, de juguetes para los más pequeños. ¿Y qué mejor que hacer balance de este sector con el presidente de su patronal, José Antonio Pastor? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por atendernos. Hola. En este día.
¿Qué tal? Buenas noches.
En la carta a los Reyes Magos, ¿qué es lo que han pedido este año los más pequeños?
Bueno, sobre todo este año ha habido mucha muñeca. Va a ser un año de muñecas en todas las categorías, en muñecas bebé, muñecas de moda, mini muñecas, coleccionables dentro del mundo de las muñecas también. Ha sido un año de juego de mesa, no ha habido mucho juego de mesa, vehículos montables, en general, sí. Eso, pero sobre todo yo me quedaría especialmente con que ha sido un año de muñecas, además siendo España también un gran fabricante de muñecas.
O sea que la tradición todavía tiene tirón.
Sí, bueno, a ver, es un producto también muy muy recurrente cuando no hay ningún estreno, ninguna serie cinematográfica, ningún producto del mundo de las licencias, como parece ser que ha sido este año, y es un producto recurrente, es un valor seguro, ¿no?
¿Qué tal, José Antonio? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Cerráis una campaña, la de Navidad, en la que, como siempre, os jugáis buena parte del negocio anual y sí. No sé cómo ha ido, no sé si habéis echado ya cuentas, más o menos, ¿qué crecimiento de ventas?
Estamos en ello, parece que terminaremos bien, terminaremos en positivo, quizá no todo lo que esperábamos al principio de campaña. El año empezó muy muy fuerte, con crecimientos todos los meses. Al mes de septiembre España acumulaba un crecimiento, el mercado español acumulaba un crecimiento del 7%. Octubre y noviembre no empieza la campaña como debiera, con la fuerza que esperábamos. Y después empieza a recuperarse en el mes de diciembre. Tradicionalmente el mes de diciembre para nosotros supone el 50% del total del año. Y con lo cual que el mes de diciembre haya sido fuerte, sobre todo las primeras semanas, y estamos esperando tener los resultados de las últimas semanas, que creo que incluso serán más positivos, con lo cual, bueno, pues parece que este año tendremos más estacionalidad, ha habido un retraso incluso dentro de la campaña de Navidad, ha costado empezar, pero el año en cuanto al mercado español será positivo, pendiente pues un poco de las dos últimas semanas de campaña.
Pero podemos decir, lado, sí.
Y por otro lado, las exportaciones, que para nosotros es muy importante, que nos están creciendo muy bien al mes de octubre un 17%, con lo cual también tendrán un gran aporte a la facturación total de la industria.
¿Pero podemos decir que los niveles precrisis los ha recuperado el sector del juguete?
Yo creo que sin duda. duda. Yo creo que ya 2015 fue positivo, 2016 un crecimiento del mercado español del 6%, si hablamos de crisis, al hablar de consumo español, creo que el 2016 tuvo un crecimiento del 6%, si este lo vuelve a hacer, aunque sea ligero, que este retraso de campaña haya podido penalizar con algunos puntos el crecimiento inicial que teníamos. Al final acabe creciendo, desde luego diría que sí.
Internet sigue siendo clave, ¿no? Internet, el negocio online, vamos.
Sí, bueno, Internet es una herramienta para la información de los padres. Y como canal de ventas está creciendo con unos porcentajes muy importantes, pero todavía no es un canal... pues como lo puedo hacer en otros mercados como Reino Unido, donde supone un 40% total de las ventas, ¿no? O en Francia, que supera el 20 y está más cerca del 30. No sé, y en España está creciendo muy rápido, pero todavía no llega a esas cuotas,
¿no? O sea, somos más de ver y tocar, ¿no?, antes de decidir.
Sí, utilizamos mucho, ¿eh? El 68% de los padres utilizan Internet para informarse sobre juegos y juguetes.
El juguete español, José Antonio, es de calidad, no tiene nada que envidiar al de otros países, ¿no?
Bueno, evidentemente nuestros costes, estamos en la Unión Europea, nuestros costes evidentemente no son los de países de bajos costes y por tanto de calidades bajas, lo tenemos que defender con originalidad, con seguridad, con valores pedagógicos y defendernos en otro lugar, ¿no?, que digamos ya ocupan por los chinos, los países del sudeste asiático y otro tipo de producciones, ¿no? Cuando nosotros tenemos que recurrir por competencia internacional, por lograr ese espacio, ¿no?, en las estanterías, en los clientes, en un mercado global y tenemos series largas, pues bueno, también buscamos dónde hacerlas con esas ventajas de competitivas en costes sin sacrificio de los valores de nuestras marcas, sacrificio de nuestros diseños originales y de nuestra calidad y nuestra seguridad.
Nos contabas antes que el tirón de la exportación es elevado. Sé que exportáis mucho, sobre todo a la Unión Europea, pero fuera de la zona... ¿A qué otros países? ¿Hay alguno que merezca la pena reseñar?
Exportamos un 40% del total de la facturación, algo más de 530 millones, que este año se superará. Después de la Unión Europea, Rusia, por ejemplo, en Rusia son muy aceptadas las muñecas españolas, están funcionando muy bien. México es un mercado tradicional también, en general Sudamérica con sus vaivenes, pero México es un gran mercado para nosotros, y Estados Unidos desde luego, ¿no? A pesar de que tenemos poca cuota, que es un mercado muy grande y con poca cuota allí en España para nuestras exportaciones cifra mucho. También se están haciendo incursiones, por ejemplo, en China.
José Antonio, ¿cuántos fabricantes ahora mismo tenemos de juguetes en España y qué volumen de empleo nos aporta?
En España tenemos 215, en 2016, terminó el 2016 con 215 fabricantes de juguetes, que tenían una facturación total de 1.530 millones de euros, con un empleo directo de 4.500 personas y más de 20.000 de forma indirecta, porque este es un sector que por estacionalidad y por diversidad y complejidad y temas de seguridad del producto, del juguete, requiere de muchos procesos muy especializados, muy diferentes, y subcontratamos muchos procesos, y eso hace que el empleo de forma indirecta suba mucho.
José Antonio Pastor, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, gracias por atender la llamada de la Linterna y feliz noche de Reyes.
Muy amables, muchas gracias.
Bueno, ¿qué es un día de Reyes sin juguetes? Es un buen síntoma, ¿no?, que el sector vaya como un tiro.
A la gente le suele importar mucho lo de los sectores, ¿no? A mí los empresarios me importan más bien poco, porque ellos son muy listos y saben defenderse. La parte más importante del sector del juguete, siempre lo digo, soy yo. Y yo he padecido el sector de los juguetes españoles durante muchos años. Ya no, porque mis hijas... Ya
porque
no,
otros lo han disfrutado, entonces.
No. Porque
¿cómo
tenía,
que no, tus
porque
hijas?
Tenía que pagar precios, tenía que pagar precios que eran el doble de los precios internacionales. De hecho, cuando yo repartía mi vida entre aquí y los Estados Unidos, medio año aquí, medio año allí, hacía la compra de Reyes allí, en agosto, a la vuelta, antes de volver, antes de empezar el curso, en septiembre.
¿Por o sea, qué? Quieres decir que echabas la carta de los Reyes allí en agosto.
Porque los
agosto.
Precios de los juguetes españoles son tan increíblemente altos que, que excluyen a la gente. Lo más importante de la economía es el consumo, no la producción. Es que esto es muy importante, nuestros oyentes tienen que saberlo. Los empresarios saben muy bien, son muy listos, pasan todo el día cavilando cómo hacer esto. Lo importante es, la gente consume juguetes, la gente consume los mejores juguetes. Las familias se pueden pagar los juguetes. ¿Por qué están tan protegidos los juguetes españoles? ¿Por qué son tan caros? Todo eso debería de ser lo que llama nuestra atención. Pero no, llama nuestra atención cuántos beneficios hacen, cuánto empleo generan, que está muy bien, es una parte de la actividad que es estupendo, pero lo importante es el consumo. Ellos producen para que la gente consuma. Y lo que hay que poner de manifiesto es que los juguetes españoles son tremendamente caros. Aquí, cuando los venden en situación de competencia, no, claro. Tienen que vender a precios de competencia. Pero eso es lo que habría que poner de manifiesto. Y es estupendo que haya juguetes, claro. Una Navidad sin juguetes no es una Navidad, ¿no?
Sí, a mí me han llamado dos cosas la atención de la entrevista de José Antonio Pastor. Una es que deberíamos de cambiar un cierto hábito, vamos, cambiar, es que esto no se cambia, no es una ley, no es, pero que hay un cierto hábito extraño en el comportamiento, siguiendo lo que decía Pedro, que creo que está relacionado con las preguntas que él se hacía. Un cierto hábito en el consumo de juguetes en España. ¿No os fijáis que el consumo de juguetes en España es un consumo muy concreto, en fechas muy concretas,
sí,
en las vacaciones, ¿no? En las vacaciones de verano, normalmente después de las es un punto de venta importante, y luego en las casas se consume para algún cumpleaños o tal, se hace algún regalo de este tipo, y en Navidades se mueve también el sector.
Entonces, en Navidades se juegan las tres cuartas partes de la facturación.
Lo que él decía era que casi se juega todo en diciembre, ¿no? en el mes de diciembre.
Es que las familias no pueden permitirse comprar juguetes.
Pues por eso decía yo que a lo mejor este tipo de comportamiento está relacionado, tiene que ver bastante con esas preguntas que te hacías tú hace un momento. La otra cosa que me ha llamado la atención es que de las cartas a los reyes que han hecho este año los niños de aquí, casi todo estaba centrado en muñecas, en juegos de mesa, en coches
montables,
en cosas de este tipo.
También hay mucho robot y mucho dron, ¿eh?
Sí, a ver, pero esto es lo que yo iba a ir, que me ha extrañado, aunque sé que este tipo de juguetes pueden llevar incorporado los juegos de mesa, tal, más o menos tecnología, pero me ha extrañado que no está tan centrado en las videoconsolas, en los juegos de videoconsolas, en robots y en este tipo de cosas, que también sé que se han vendido, sé que ha habido una expansión de los drones tremenda, ¿no? El otro día también.
Lo que pasa es que es unos juguetes español.
Claro, no es juguete español y bueno, y además hay una variedad inmensa, ¿no? De calidades, de precios y de todo, ¿no? Pero que me ha llamado la atención, porque normalmente lo que venía siendo tendencia como 10 años atrás, desde 10 años atrás, era primero, sobre todo, juegos relacionados con tecnología a tutiplén, cuando no eran incluso como regalos centrados en videoconsolas, ordenadores, tablets, etcétera, o incluso teléfonos, ¿no? Parece ser que esas necesidades ya están cubiertas de forma importante.
Eso lo piden más los adultos, ya.
Claro. Pero antiguamente los regalos de, digamos, la parte de juguetera centrado en esto, ¿no? Antiguamente, quiero decir, hace nada, ¿no? Y me ha llamado la atención y me parece relativamente bien, ¿no? Es una cosa interesante, ¿no? A resaltar.
Yo me acuerdo el criterio, el punto de referencia era la Barbie.
A mí no me gustaba, yo nunca la pedí.
Pasado,
a mí me gustaba más ya. Es que yo lo veía todo tan chiquitito, el taconcito, no sé qué, digo, qué aburrimiento esto.
Costaba en España justo el doble que lo que costaba en Estados Unidos.
Que es
el doble. Claro.
Y comprabas al Ken, imagínate, te salía por un pico.
Todo lo demás era igual, claro.
Los complementos, claro.
Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Claro, busca juguetes más baratos. Y en cuanto la gente busca juguetes más baratos, ahí están eso que llaman las inspecciones sanitarias y técnicas y tal, ¿no?
Pero los reyes son listos, se los encuentran, ¿eh?
Sí.
Juguetes más baratos.
Claro, pero la industria se moviliza para que eso, encontrar eso, se haga difícil, uh-huh. ¿no? Así que bueno. viva el juguete libre.
Ha sido una semana marcada por las buenas cifras de empleo del año pasado. Joaquín, un buen regalo adelantado de Reyes para muchas personas que lo necesitaban. Lo que no sabemos es cómo pueden ser los puestos de trabajo del futuro. Hay que adaptarse a los cambios.
Cuando nos preguntaban, Marta, de pequeños lo que queríamos ser de mayores, respondíamos a buen seguro que futbolistas, en mi caso, médicos, periodistas incluso. Lo cierto es que algunos no imaginaban que trabajarían en profesiones que no existían entonces, y lo mismo va a ocurrir en el futuro. Poco a poco vemos cómo desaparecen puestos de trabajo tradicionales, cómo surgen otros ligados al mundo digital.
Hoy nos cuesta también imaginarnos cuáles son para hacer los trabajos dentro de X cantidad de tiempo. Estoy del lado súper optimista de la tecnología y creo que va a generar un boom de empleo.
Es Martín Migoya, consejero delegado de Globan, una de las empresas más innovadoras en el negocio del software de los servicios informáticos. No cree que los robots, que las nuevas tecnologías vayan a impactar de manera negativa en el empleo. Este ingeniero argentino, lo hemos escuchado, es optimista. Cuenta COPE que lo humano es irreemplazable en muchos casos.
No hay evidencia que el trabajo humano pueda ser reemplazado. O sea, sí, en términos robóticos, en términos de trabajo simples, o decisiones simples, procesos simples, puede ser. Pero no con las cosas más complejas, con las cosas que tienen que ver con la relación humana. Todo eso es irreemplazable, lo humano.
Y tiene claro que la digitalización está aquí para quedarse, que todos nos tenemos que adaptar para no perder el tren.
Uno, ante un cambio, tiene dos actitudes. O lo niega o lo abraza. Los países, las compañías y las personas van a tener que abrazar ese cambio. Y aquellos que no lo hagan, bueno, fenómeno, podrán elegir no hacerlo, también atenerse a las consecuencias de no hacerlo. Es un proceso que para mí es natural, va a suceder, es el gran desafío que tenemos adelante y es la gran oportunidad que tenemos adelante.
Pues eso, que hay que aprovechar la oportunidad. El 100% de las empresas, nos contaba, tiene que embarcarse en esta revolución tecnológica y digital.
Una revolución a la que hay que sumarse, sin lugar a dudas, para estar incluido en el mercado laboral.
Claro. A mí me ha gustado una frase que ha usado el señor Migoya, es ingeniero, ¿verdad?
Sí, sí, ingeniero.
Es abrazar el cambio. Claro, porque
es argentino.
No, pero yo creo que es que refleja muy bien qué es lo que pasa. Hay que abrazar el cambio. Son proyectos individuales que tienen que abordarse desde la más tierna infancia. Es decir, la formación de capital humano es un proyecto que tiene que ser desde el mismo inicio, ¿no? De la educación, y no necesariamente aprender a programar computadores y todo ese tipo de cosas, todo, aprender flexibilidad, aprender lenguas, aprender a trabajar en equipo. Si eso no forma parte de las preferencias individuales de cada generación, lo vamos a tener muy mal, muy mal, porque la gente va a tener que tener una cintura, una capacidad de adaptación y de hacer quiebros a media carrera que va a ser bonito verlo, ¿no?
Sí, y siguiendo con ese discurso de la flexibilidad que decía Pedro, la verdad es que una de las cosas que vamos a tener que adaptar es esta idea de que de los trabajos, las formas de trabajo, no ya en los nuevos trabajos, sino las formas de trabajo, esto de los trabajos a 8 horas y contratos que no sean por tiempos y dónde se trabaja, etcétera. Todo esto va a requerir unos cambios también, que yo creo que los sindicatos y las patronales no están preparados para ellos. Y van a tener que prepararse, porque si no, decía el señor Migoya que ante un cambio uno lo niega o lo abraza, ¿no? Uh-huh. Yo creo que al final lo abraza, porque lo va a pasar tan mal que va a terminar abrazándolo. Es que los cambios tecnológicos son y han sido siempre. Ya en el siglo XVII, XVIII, cuando hubo los cambios tecnológicos importantes que siempre se enseñan en el bachiller, en las universidades y tal, ya entonces hubo cierto rechazo a esos cambios, rechazo a las máquinas, rechazo a movimientos, ¿no? Y es absurdo, no con los mismos argumentos, además, que estamos viendo que se están produciendo en los últimos meses. He visto en la prensa muchas discusiones y artículos sobre esta cuestión de si los robots van a quitar el empleo. No, la evolución de la humanidad en los últimos 15.000 años o 10.000, no lo sé, es una evolución a que cada vez nuestro tiempo, nuestro esfuerzo para lograr abastecer nuestras necesidades, que son crecientes y cada vez mayores y se satisfacen, el tiempo necesario para abastecer eso cada vez es menos el esfuerzo que tiene que realizar la persona. Antes, pensemos en las tribus más ancestrales. Dedicaban prácticamente las 24 horas del día solamente a comer, solamente a encontrar algo para comer todos. Hoy en día eso está más que resuelto. Y me diréis, sí, hay gente que pasa. Sí, sí, no, pero está más que resuelto.
Pero él me ponía, por ejemplo, Fernando, el ejemplo de...
No hace falta que digamos...
De las revoluciones, ¿no? Que al final son todas parecidas. Me decía, oye, mira, en la revolución industrial todo el mundo pensaba que las máquinas iban a destruir empleo. No,
va, crearon al contrario.
Hay que adaptarse a esos cambios. Claro, y ahora lo mismo.
Hay gente plazo, que pierde. Hay gente que pierde.
Por supuesto.
Hay gente
por
que
eso hay que adaptarse y,
en el corto plazo,
y subirse a ese tren.
Es verdad que desaparecen, cosa, claro, que desaparecen actividades. Eso además lo trató Ricardo perfectamente, David Ricardo. Ricardo y John Stuart Mill, ¿no?
Se equivocó al principio. Dijo que pero en la tercera edición de sus principios...
¿De la tercera?
Pero rectificó. Y claro, se dio cuenta de que el cambio técnico crea. A medio plazo crea empleo.
Eso es.
No, hay un desplazamiento al principio, pero luego...
Eso es. Lo que siempre admitió es que a corto plazo, claro, sí podía... Cuando rectificó, dijo, bueno, a corto plazo es posible que... Y lo que es verdad, decían ellos, es que, bueno, en ese corto plazo la gente puede sufrir más o menos. Pero en unas sociedades tan súper desarrolladas como las actuales, si utilizamos una mentalidad y unas formas y fórmulas muchísimo más flexibles, como decía antes Pedro, seguro que esas penalidades que hay que pasar son cada vez menores y por menos tiempo. Lo que pasa es que yo creo que nos resistimos, seguimos resistiendo. Hombre, forma parte de la naturaleza humana la búsqueda de la comodidad, la búsqueda de conseguir nuestros objetivos con los menores esfuerzos y costes posibles. Y si nos lo regalan y nos lo dan y nos lo facilitan, muchísimo mejor. Pero la gente tiene que empezar a pensar, y hay cohortes de gente joven en nuestro país, pero montones de gentes que van a necesitar una formación, una actualización de su formación, un incremento en el capital humano y físico también, pero un incremento en el capital humano tremendo. Hay gente que no está preparada, es una lástima, pero ahí hay una bolsa de parados y de paro que, como no transformen a la edad que sea y se esfuercen y cambien esa mentalidad y esas hábitos, va a ser difícil. Hay que moverse mucho. Nos tenemos que mover incluso nosotros, ya con nuestra edad y después
sí,
de haber...
Hay gente que está en el 5.0 y otros que estamos en el 2.0.
Exactamente,
claro.
Eso es, porque nosotros tenemos que adaptar, eso es. Mi hijo me pega collejas en más de una ocasión y me tengo que poner las pilas, o si no, pedirle ayuda a él.
¡Qué torpe!
Claro, qué porque torpe no, yo no sé manejarme o a andar por determinados sitios. No me considero una persona especialmente inepta para esto, ¿eh? Yo entré en la informática, quiero decir, no en el estudio de informática, pero a usar informática en los años 80 y pico, ¿eh? O sea, que era cuando al principio, sí, sí.
Bueno, nos toca hacer la llamada del momento de todos los viernes, la que hacemos al experto de turismo de La Linterna, Domènec Biosca. ¿Qué tal, Domènec? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Puedo hacer un minuto de abrazar la bolsa? Con que me dedico a seleccionar directivos del sector turístico, hay gente que abraza la zona de confort porque se ha quedado quieto y parado. ¿Por qué?
Me encanta eso.
Porque es muy importante transitar del cambio de mentalidad, que era cada X años, a la mentalidad de cambio constante. ¿Y qué está pasando? Que a la gente se le instruye tecnología, pero no se la está educando en los cambios. Y ahí está el problema. Y entonces resulta que estamos aplicando tecnología en las empresas, pero no encontramos gente que tenga este cambio de mentalidad. Y a veces algunos tienen la tecnología, pero apoltronados con la seguridad que buscan de los que no.
Nos vas a tener que dar un curso, Domènec.
Cuando tú quieras. Este tema es mi especialidad. Doy conferencias sobre esto, no sobre turismo.
Oye, el roscón, ¿dónde te lo estás comiendo, Domènec, el roscón?
Pues no comeré porque me acompaña una gripe importante y entonces pues no comer roscón.
Pero ¿qué tiene que ver? No pasa nada. Se puede comer roscón con gripe, ¿no?
Tengo esta voz importante de radio. Sí. Mirad, os adelanto que no sé qué hacéis aquí, salir de viaje.
Ya, bueno, en cuanto terminemos.
De ahora hasta Semana Santa.
¿A dónde? Empresas, ¿a dónde?
A ver, las empresas están locas por el punto muerto. Entonces veréis en las webs de los hoteles
¿qué
ofertas.
Es el punto muerto, a ver, para
el
los
punto
que no...
muerto que lo explican los catedráticos. Venga. Es cuando digo, ya mis costos de estructura ya he sacado la cabeza y puedo tener más o menos beneficios para explicarlo de titular, ¿eh? No quiero ahora proceder. Entonces, es muy importante dominar las webs. Me gusta tal cadena, pues está tal cadena web de los hoteles. Y os pondré un ejemplo. No diré nombres, pero un hotel, grupo importante mallorquín, ¿sí? Hasta el 8 de enero están ofreciendo un 32% de descuento. O, por ejemplo, las webs de las compañías aéreas, una compañía que no diré para no hacer publicidad, uh-huh, hasta ayer 35% de descuento en los vuelos. O otra, las redes sociales. En las redes sociales se publican todas las ofertas habidas y por haber cada día. Y si tenéis carnet de fidelización o habéis estado comiendo, cenando, durmiendo, oyendo al cine, recibiréis mensajes también de que los miércoles es casi gratis. Lo que es importante, la agencia del barrio, muy despreciada, ahí tenéis que ir. Los mayoristas, fijaros, antes eran un gran almacén, que no diremos el nombre, que hoy estaba a tope. Pero luego resulta que ya son las gasolineras, ya son los grupos supermercados. Todos están aprovechando que tienen ahí los clientes para decirles, recuerda que el turismo es un negocio de la felicidad, no te pondrás enfermo. Yo soy una excepción. Luego, los buscadores de ofertas. Hay como 10 importantísimos que hacen mucha publicidad en la televisión. Están recogiendo ofertas de todo el mundo. Luego los días de rebajas. Hoy he estado dando vueltas muy tapadito por Barcelona y casi todos los comercios, he estado mucho por el centro, casi todos descuento. Hoy 30-50%. Uh-huh. ¡Ostras!
Que se han adelantado, ¿eh?
Sí.
Claro, se han adelantado porque la campaña de invierno ha sido muy mala. Entonces van a aprovechar Reyes.
Necesitan el cash. Es que todo esto es el tema del cash. Los cruceros. Ojo a los cruceros. Cuando queréis ir del crucero, adelantaros, ir a estos grandes mayoristas y negociar que los niños vayan gratis, si vais con niño. O negociar que os pasen de un camarote a los que tienen balcón, negociar que no haya tasas, negociar que la cena de gala, que a la gente se pone guapa para ir a las cenas de los barcos, ¿no? Y esto hay que hacerlo, ¿por qué? Porque en el momento que ya tengan el cash suficiente para decir, ya vamos bien, ¡boom!, el precio se dispara. Y te pongo un ejemplo más, sí. Por ejemplo, ¿no? Pues resulta que hay uno de estos buscadores importantes, pues que está ofreciendo 30 euros si sales mañana, 50 para ir a Roma, si uh-huh vas a París, 50 euros de descuento. O sea, que el descuento es cada día.
Me vas a organizar las vacaciones, Domènec.
Perdona, te pongo un ejemplo.
Venga,
la semana
ponos
pasada
un ejemplo.
Yo tenía
ideas.
Que volar de Santiago a Barcelona. Sí. Y quería volar el domingo por la noche. Volé el sábado al mediodía, que era puente. Pagué 30 euros, 290 al día siguiente.
Pero esto no tiene nada que ver porque seas un experto en turismo, ¿no? Esto quiero decir, esto lo hubiera hecho yo y me habría salido igual.
Hay que ser rastreador total. Y además, con una buena noticia. Los alemanes, ¿sabéis cuáles son los destinos que prefieren? Mallorca y Barcelona. Los británicos, Alicante y Málaga. Los franceses, Barcelona-Madrid. Los italianos, Barcelona-Madrid. Y los holandeses, Málaga y Alicante. Por eso, fijaros que hay destinos que están creciendo mucho. No tienen Brexit, no tienen problemas.
Mm. Bueno. ¿Y todas estas ofertas, Domènec, son para disfrutarlas ya en enero o las contratas ahora y las disfrutas en otro momento?
Lo puedes contratar ahora. Yo tengo un amigo mío que tenía que viajar dentro de un mes de Tenerife a Madrid. Y con que está en el mundo de los aviones, cogió un billete por 22 euros y viajará dentro de 3 meses. Y tengo un cuñado que está medio jubilado, a jubileo,
¿no?,
que se pasa el día viajando y lo que hace es a 3-4 meses. Que pierden alguno, pierden 30 euros, pero no pagan 290.
Claro, se adelantan.
Sí.
Bueno, es que estás en el mercado, Domènec, es que no hay nada como estar en el mercado.
Hombre, os digo cuántos aviones y aves cogí el año pasado, 293.
Qué barbaridad. Por eso te da la gripe, porque claro. No puede ser. No puedes darle tanto ritmo al cuerpo, Domènec.
Ni Josh Clooney en App.
No, perdona. La película de Josh Clooney, que hay un trozo que en las conferencias lo pongo cuando despide y dice, oiga, usted es un desgraciado, hombre, si ahora va a trabajar, no, que esto le gusta, ¿no? Último chivatazo. ¿Sabes cuál es la aerolínea con más tráfico este verano en España? Primero Ryanair, Vueling, Iberia.
Bueno, pues está el ranking, claro. Al final los precios son los que mandan, claro.
Y Aer Europa está a la mitad, un poco menos que Iberia.
Bueno.
Y cuidado con las grandes compañías que están construyendo hoteles de mucha capacidad para irse al Caribe por 4 duros. Hablaremos del gobierno.
Bueno, Domènec, que te mejores, ¿eh?
Seguro, con vuestra compañía.
Si te tomas un trocito de roscón, seguro que... Y,
por cierto,
revives.
¿Sabéis qué pido los Reyes para vosotros?
¿Qué?
He pedido salud, porque el resto lo pondremos todos los viernes.
Qué bien, Domènec.
Muchas gracias.
Feliz noche de Reyes, Domènec. Vamos a por la prensa, Joaquín, de mañana.
Prensa en la que se habla bastante de lo que ha pasado en los mercados en los últimos días, desde el comienzo de año. Hay un reportaje, de hecho, en El Economista. Un buen año para la bolsa, dice. El IBEX apunta, subirá otro 7,5% si acompaña el sector bancario. En 5 días se centran en los dividendos. Las empresas van a pagar 28.400 millones este año al accionista. No está mal, es una cantidad importante. Es otra forma de rentabilizar las acciones, aparte de la subida en el IBEX 35. Veo también mañana en El Economista que los españoles trabajan un 6% menos que en los años duros de la crisis. Habrá que leer esta información, a ver de dónde salen esos datos.
¿Eso quiere decir en horas?
Entiendo que tiene que ser en horas, ¿eh? No me cabe de otra forma que sea, sino cuando sale... esta conclusión de que los españoles trabajan un 6% menos que en los años duros de la crisis.
La tendencia, de todas maneras, es siempre a trabajar menos horas. Cuando salen esos rankings de que en España no somos tan vagos porque trabajamos muchas más horas que los holandeses, que los alemanes, que los franceses, yo siempre digo porque somos menos productivos. Si fuéramos más productivos, trabajaríamos menos horas.
Y por último os cuento que en las páginas de Economía de ABC recogen que las altas temperaturas enfrían las ventas textiles. Es cierto que uno de los motivos por los que precisamente las grandes cadenas han adelantado la temporada oficial de rebajas es precisamente por eso, porque no han vendido ni un abrigo.
Bueno, pues este fin de semana yo creo que se van a...
Es verdad, pero sin embargo,
este fin de semana.
Sin embargo, no sé por qué, pero el sector, eso de lo que no le gusta hablar a Pedro, prevé buenas rebajas y ha contratado a 100 y pico mil.
150.000.
Para cubrir las
y los descuentos que empiezan desde el 50%.
Por eso digo,
es decir,
que
van a llegar rápido al 70-80%.
Da la sensación de que...
Bueno, sea como sea, ya veréis cómo empiezan a quejarse prontito. Es horrible, necesitamos ayudas. Dios mío, que vienen los chinos con ponerles aranceles.
Sí, eso lo damos por descontado.
Bueno, habrá que ir de rebajas, ¿no? ¿No sois de rebaja vosotros o qué?
Hombre, por supuesto, pero todo el año.
¿Todo el año?
Todo el año.
Todo el año.
Para ya prácticamente lo ha hecho el año, ¿eh?
Sí, sí. A mí me gustan...
ofertas o como se llamen.
Sí,
y luego sí que es verdad
que
el tema de internet también ha desvirtuado un poquito...
Exactamente. Lo de la rebaja.
Esa imagen de la puerta del Corte Inglés, todo el mundo ahí, apelotonado.
Es que a mí me gustan las rebajas.
¿Así te gusta a ti?
En internet hay ofertas.
No, no. Sin apretones. Sin apretones.
Sin apretones,
vale. No, no. Sin carrera, sin apretones, sin...
¿Pero te gusta lo del burullo ahí, lo de estar buscando?
No, no, no. Eso no.
Es que eso son las rebajas, Fernando. Tú tienes unas rebajas ahí.
Claro, y con la prenda, vale, y claro, con la señora de al lado, y no, esto es mío.
Bueno, Pedro, Fernando, que paséis buena noche de Reyes.
Que sean los Reyes generosos, sí. Y que no os traigan carbón, y si os traen carbón, que se los traigan con los subsidios que acompañan al carbón, porque no se puede hacer rico.
Desde
con
luego.
Eso.
Joaquín, feliz noche de Reyes.
Vamos,
y
a
gracias por el
roscón
que nos has traído.
Feliz noche a todos de Reyes. Sí.
Un abrazo.
Adiós.
Venga, hasta luego.